La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Los casos de la viruela del mono en Europa se triplicaron en las últimas dos semanas. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud, que llamó a tomar medidas urgentes para contener la propagación. El líder chino Xi Jinping visitó Hong Kong para celebrar el aniversario del traspaso de la ciudad en 1997 de mando británico. Xi Jinping afirmó que la democracia florece pese a la represión que silenció a la disidencia en Hong Kong. El gobierno de Chile presentó un proyecto de reforma tributaria que incluye una regalía para la actividad minera y un impuesto a la riqueza. Los fondos recaudados financiarían programas sociales. Con estos titulares, vayamos ya al informativo.
RFI.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que los casos de viruela del mono en Europa se han triplicado en las últimas dos semanas, como lo decíamos en los titulares, e instó a los países a hacer más para garantizar que la enfermedad, hasta ahora rara, no se arraigue en el continente. Los detalles ahora con Aida Palau.
En Europa hay actualmente más de 4.500 casos confirmados, esto es tres veces más que a mitades de junio, una cifra que representa el 90% de los casos registrados en todo el mundo. Es imperativo organizar una acción urgente y coordinada si queremos ganar la carrera contra la expansión de la enfermedad, dijo a través de un comunicado el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge. Esta enfermedad endémica en una decena de países africanos comenzó a extenderse por Europa a mitades del mes de mayo. El virus se contagia a través del contacto físico con alguien que tiene síntomas. Hay erupciones, fluidos corporales como los de la sangre, el pus, lesiones en la piel y las costras son particularmente infecciosas. Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular y falta de energía. Luego aparecen las erupciones en la cara, las palmas de la mano y las plantas de los pies. Suele curarse en unas tres semanas. Hay casos en 50 países, pero solo se ha registrado un muerto, según la OMS.
La principal vacuna que se utiliza contra esta enfermedad se desarrolló originalmente para la viruela tradicional y, según la OMS, las dosis disponibles son extremadamente limitadas. El líder de China, Xi Jinping, marcó el 25º aniversario del traspaso de Hong Kong, enfatizando el control de Pekín sobre la ex colonia británica bajo su visión de un país, dos sistemas. Xi elogió a la ciudad por haber superado el violento malestar social, según sus palabras, en referencia en verdad a las masivas protestas prodemocráticas de 2019 que fueron reprimidas por Pekín, sofocando la disidencia y los medios de comunicación independientes. ¿Qué significado tiene esta visita de Xi Jinping a Hong Kong en el aniversario del traspaso? Eso es exactamente lo que Marilyn Lavado le preguntó al profesor de Relaciones Internacionales, Javier Porras.
La hegemonía de Beijing y poner todavía más coto a la independencia a la que estábamos acostumbrados que disfrutará Hong Kong en las últimas décadas. Tampoco es ningún secreto la situación de autonomía de la que disfrutaba Hong Kong incomodaba a Beijing. Si bien es cierto, creo que todavía no hemos visto todo el poder que puede ejercer la capital sobre Hong Kong y que se van a llevar a cabo una serie de políticas más específicas en los próximos años. Sí que es cierto que goza de unos ciertos privilegios de carácter económico, pero más allá de eso, la realidad es que desde fuera Hong Kong es más China que lo que era antes, ¿no?
Esa expresión de Hong Kong es más China que antes podría también describirse con la designación, ¿no?, de John Lee como el nuevo jefe ejecutivo de Hong Kong.
No es una casualidad, desde luego, ¿no? ¿Cómo ha sido designado? ¿Por quién ha sido designado? ¿Y con qué apoyos? Yo creo que el resultado es bastante obvio.
¿Qué podríamos esperar de aquí en adelante, ¿no?, en temas del rol que va a desempeñar en los próximos años Hong Kong?
A nivel político, desde luego, pues Hong Kong va a depender más todavía, como hemos dicho, de Beijing. Ahora bien, también hemos dicho que Hong Kong es un enclave estratégico en la economía china, en la economía del sudeste asiático, y Beijing lo sabe. Pero bueno, históricamente, Macao, Hong Kong, Shanghai, son tres enclaves fundamentales en la economía. Yo creo que, desde luego, Beijing pues va a jugar con esa dualidad, es decir, control político pero utilizando a Hong Kong para los intereses internacionales que pueda tener China en lo referente a atractivos de inversiones, de capitales, pero desde luego todo apunta a que Xi Jinping, desde luego, va a jugar una estrategia distinta a nivel interno la que va a jugar a nivel externo, ¿no?
Gracias, profesor Porras Belarra, de la Universidad de San Pablo de Madrid, por su participación en nuestro noticiero.
Recordemos que Reino Unido devolvió a Hong Kong a China en 1997, después de gestionarla como colonia durante más de un siglo. Como parte del acuerdo, China aceptó permitir que Hong Kong tuviera su propio gobierno y sistema legal durante 50 años, justamente lo que en estos momentos está en cuestión. Miles de personas salieron a las calles de Jartum, la capital de Sudán, este viernes, un día después de que 9 personas murieran en manifestaciones contra los generales que gobiernan el país. La nación de África Oriental se ha visto sacudida por protestas casi semanales desde que un golpe de Estado el pasado 25 de octubre puso en peligro su frágil transición a la democracia, como lo cuenta Asbel López.
Aunque todos tengamos que morir, los militares no nos gobernarán, coreaba la multitud que pide la caída del general Abdel Fattah al-Burhan. Sudán vive una oleada de protestas en contra del golpe de estado de este general en octubre pasado. Nuestro corresponsal en Jartum entrevistó a Fátima, manifestante acompañada de su hija. Para esta mujer de 55 años, la junta militar es responsable del desmoronamiento de Sudán.
El país está retrocediendo por culpa de los militares. Ellos se niegan a establecer un gobierno civil y no aceptan ninguna contradicción. El ejército ha gobernado nuestro país desde la independencia. El resultado es que hoy, si no hacemos algo, el país pasará hambre en septiembre. Y esto a pesar de que tenemos muchos recursos y riquezas. No aceptaremos ninguna negociación, asociación o compromiso con la junta militar. Ya hemos intentado compartir el poder con los militares y fue un fracaso.
9 manifestantes fueron abatidos la víspera por las fuerzas de seguridad sudanesas y al menos 7 de ellos, incluyendo a un menor, murieron por balas disparadas en el pecho o en la cabeza, informó un sindicato de médicos pro democracia. Las fuerzas de seguridad irrumpieron y lanzaron granadas lacrimógenas en hospitales de la capital, según esta misma fuente.
En Chile, casi un año después de haber iniciado trabajos, la Convención Constitucional puso punto final al borrador de la nueva Constitución. Se prepara este lunes a entregarlo así al presidente Gabriel Boric, el proyecto que los chilenos deberán aprobar por plebiscito el próximo 4 de septiembre comprende un gran abanico de propuestas de cambio en múltiples ámbitos de la sociedad. Nos detalla el contenido Jaime Baza, quien fue el primer vicepresidente de la convención.
Tiene una serie de fortalezas importantes que vienen a responder a esa crisis de los derechos que se ha manifestado principalmente en 2019. Hay una propuesta muy importante en materia, por ejemplo, de derecho al trabajo, especialmente a una remuneración justa y adecuada, ¿verdad? Lo mismo ocurre con otros derechos fundamentales de carácter social, como son la salud, la educación y la seguridad social. El diseño de Estado regional que propone el texto de la nueva Constitución viene a superar un centralismo muy estructural, muy característico de la cultura chilena. Y también creo que hay un cambio muy significativo en la forma en la que reconoce y protege a distintos grupos sociales, en el caso, por ejemplo, de los derechos que se reconocen a las mujeres en ámbitos de derechos sexuales y reproductivos, lo que ocurre con los pueblos originarios, lo que ocurre con el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que se han encontrado históricamente en condiciones de postergación.
Era Jaime Baza, primer vicepresidente de la Convención Constitucional. Seguimos en Chile porque el gobierno, como lo decíamos en los titulares, presentó este viernes un proyecto de ley de reforma fiscal que aumenta el canon de la minería del cobre a las empresas que producen más de 50.000 toneladas al año y eleva los impuestos a las rentas altas. El gobierno de Gabriel Boric busca así financiar programas sociales, como lo cuenta Melissa Barra.
La reforma representa un aumento de la participación del Estado en la renta minera, dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel, agregando que la propuesta busca también que el sector minero tenga suficientes ingresos para fomentar la inversión. Chile es el primer productor mundial de cobre y alberga a gigantes mundiales de la minería. El proyecto de ley pretende recaudar el 4,1% del PIB en 4 años, destinando una parte de esos ingresos a un nuevo fondo de pensiones mínimo garantizado. Además, la reforma introduce un nuevo impuesto sobre la riqueza para quienes tengan más de 5 millones de dólares en activos, y el texto busca reducir la exención y la evasión fiscal al tiempo que levanta cargas fiscales para el alquiler y el cuidado de niños menores de 2 años o de personas gravemente dependientes.
Muchas gracias, Melissa Barra. Uno de los hombres más poderosos de Cuba, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, murió este viernes de un ataque al corazón, según informaron los medios estatales, dejando así un hueco en la dirección política y económica de la isla. Precisiones ahora con Natalia Olivares.
López Calleja, de 62 años, era un miembro clave del Buró Político de Cuba, el máximo órgano de decisión del Partido Comunista. Íntimo confidente de Raúl Castro, era también jefe de la GAESA, un conglomerado de empresas de propiedad militar que gestionan vastas áreas de la economía cubana. Asesor del presidente Miguel Díaz-Canel, López Calleja ingresó en 2021 de manera discreta a la Asamblea Nacional como diputado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a López Calleja en una lista negra del Departamento del Tesoro por ayudar a financiar la opresión del régimen en Cuba, aunque ya había sido sancionado por Washington desde finales del 2020 y sus bienes fueron congelados en territorio estadounidense. Desde 2015, la agencia Bloomberg, especializada en temas económicos, calificaba a López Calleja como el hombre más influyente de Cuba en negocios y decía que cualquier actividad comercial o emprendimiento en la isla debía contar con su visto bueno.
El líder indígena venezolano Virgilio Trujillo Arana, opositor a los grupos armados y a la minería ilegal, fue asesinado a tiros este jueves en la capital del estado de Amazonas, estado donde la minería está prohibida desde 1989. El líder de 38 años y miembro del pueblo indígena Uwotuya había creado grupos comunitarios para actuar como guardianes de la zona. Miles de personas partieron a pie en caravana desde el sur de México en dirección a Estados Unidos, incluso después de la muerte de al menos 53 migrantes en Texas esta semana, que pusiera de manifiesto los peligros a los que se enfrentan muchos migrantes. La mayoría de las personas en el grupo venían de Venezuela, Cuba y otros países de Centroamérica. En deportes, el belga Yves Lampaert dio la sorpresa de ganar la primera etapa del Tour de Francia este viernes en Copenhagen. Para saber más del Tour de Francia, quédense con nosotros ahora mismo. Después del informativo tendremos a Carlos Pizarro, nuestro enviado especial.
Desde Copenhague hasta París, Carlos Pizarro informa desde la Gran Boucle. Tour de Francia 2022 en Radio Francia Internacional.
Esto ha sido lo más deseado en Dinamarca. Son grandes seguidores del ciclismo. Y un evento de gran renombre como el Tour de Francia aquí es de verdad para nosotros un éxito y un honor vivirlo como lo estamos haciendo ahora mismo.
Es una fiesta, ¿no?
Totalmente, porque pues la gente acá vive de la bicicleta. Se dice que hay más bicicletas que personas acá.
Escuchaban el entusiasmo de algunos ciudadanos latinos que habitan en la ciudad de Copenhague, donde se dio el pistoletazo de salida a la edición 2022 del Tour de Francia, con una breve pero intensa contrarreloj de poco más de 13 kilómetros ubicada en un trazado urbano que recorría los principales monumentos de la capital danesa. Las diferencias entre los participantes se preveían escasas, pero la irrupción de la lluvia desbarataba las previsiones con un trazado húmedo que se convirtió en una auténtica pista de patinaje donde el mejor fue el inesperado belga Yves Lampaert. Así pues, el ciclista de la escuadra Quick Step se convierte en el primer líder de la carrera y como consecuencia se vestirá de amarillo ante la sorpresa de los favoritos que rodaron por la capital danesa con una lluvia mucho más intensa que el inesperado líder. 5 segundos más que Lampaert registraba su compatriota Wout van Aert de la escuadra Jumbo, mientras que tercero a 7 segundos del vencedor de la etapa se colaba el gran favorito para ganar este tour, el esloveno Tadej Pogačar, quien se enfundaba el maillot blanco como mejor joven de la carrera. Así pues, buena operación para Pogačar y para el equipo Jumbo, que metía a 3 de sus ciclistas entre los 10 primeros de la general tras el arranque del Tour, como nos comentaba el norteamericano Sepp Kuss.
Tenemos un equipo muy completo, hemos colocado
no sé cuántos en el top 10, y es un buen señal para el resto del tour, pero queda mucha carrera todavía, hay muchas trampas, pero estamos más o menos satisfechos ahora.
Cuéntanos cómo ha sido el estreno en el Tour de Francia bajo la lluvia. ¿Cómo ha sido?
Sí, divertido. Unas curvas casi me caigo, pero...
Era como una pista de patinaje, ¿no? Más bien.
Sí, más o menos, pero teníamos buenas cubiertas y...
Para ser el primer día, bien.
Sí.
Este sábado el Tour de Francia continúa su incursión por tierras danesas con la primera etapa en línea de esta edición, que partirá de la ciudad de Roskilde para finalizar en Nyborg, un total de 202 kilómetros, donde la clave y el factor principal va a ser el fuerte viento que azote la costa del Mar del Norte, una etapa propicia para que se formen abanicos en el pelotón y que contará con el atractivo de la travesía por uno de los puentes más largos de Europa, el Stolberg Bridge, una obra arquitectónica que cuenta con 18 kilómetros de largo y que atravesará literalmente el mar en la parte final de la etapa, donde seguramente se van a producir cortes entre los ciclistas para poner en aprietos a los teóricamente favoritos. Desde Copenhague informó para RFI Carlos Pizarro, Tour de Francia 2022.
Mundo Ciencia. Un programa de RFI.
¿Quién fue realmente Hernán Cortés? Un historiador especialista en la vida del conquistador arroja nueva luz sobre uno de los personajes más polémicos y odiados de la historia hispanoamericana. E Ivonne Sánchez conversó con el especialista.
Hernán Cortés nació en Medellín, Badajoz, en 1484 y murió en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, en 1547, en desgracia. ¿Cómo fue que este hombre, sin carrera militar, haya logrado conquistar a México en 1521? Para el historiador español Esteban Mira Caballos, en su libro Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI, publicado por Editorial Planeta, Hernán Cortés fue un excelente estratega y tuvo mucha, pero mucha suerte en varios momentos de su vida. Le preguntamos al historiador, ¿por qué escribir un nuevo libro sobre este personaje que, cinco siglos después, desata aún tanta controversia?
Bueno, hay una larguísima historiografía cortesiana. Sin embargo, el personaje ha sido sacado de su contexto histórico y prácticamente la mayor parte de la historiografía sobre Hernán Cortés puede ser impugnada, debe ser impugnada, porque se ha hecho desde la ideología. Y prácticamente todas las biografías se mueven entre la visión negro legendaria, que lo hablan de como si fuera un genocida, y la visión rosa legendaria, que lo tratan como un héroe civilizador. El objetivo de esta biografía ha sido devolver de nuevo a Hernán Cortés al terreno de la historia.
¿Cómo fue que usted procedió?
Bueno, yo soy un historiador científico, o sea que utilizo un método científico desde el punto de vista humanístico, y por tanto he hecho un rastreo exhaustivo de las fuentes. Hay que tener en cuenta que este libro no lo he escrito yo de un día para otro. Llevo 30 años pensando y escribiendo sobre el personaje. Es que es un trabajo de investigación de fondo que me ha llevado a revisar todas las fuentes primarias otra vez, y eso me ha permitido pues corregir numerosos aspectos mal transcritos y que se habían perpetuado en el tiempo o que simplemente se desconocían. Por tanto, esta biografía aporta datos nuevos sobre su vida y sobre sus hechos que no se pueden leer en otra biografía a lo largo de cinco siglos de historiografía.
El libro empieza con un capítulo un poco provocador, ¿no? Que dice Hernán Cortés, ni héroe ni villano.
Claro, bueno, pues realmente se trata de eso. Era una persona de su tiempo. Yo he leído, bueno, prácticamente todo lo que se ha escrito sobre Hernán Cortés, y bueno, se habla, algunos hablan de psicópata, incluso lo intentan demostrar desde el punto de vista clínico, de genocida. No, Cortés era una persona perfectamente aculturada y asimilada en la Castilla de su tiempo, y que se comportó como todo el mundo esperaba que se debía comportar un conquistador. Y por tanto, hay que, para llegar a comprender al personaje y a lo que hizo, hay que llevarlo a su contexto histórico. Y si lo extraemos de ese contexto, pierde sentido todo en la historia, ¿no? Por tanto, simplemente basta con contextualizar al personaje en aquella época y en aquel momento, en esa guerra, en la frontera cristiana, que se convirtió en Nuevo Mundo en esos años.
si nos pudiera dar un pequeño resumen, ¿quién es o de dónde viene Hernán Cortés?
Bueno, Hernán Cortés es el modelo de conquistador, era un hidalgo, procedía de familia hidalga, su abuelo había sido caballero de Espuela Dorada, y bueno, tenían recursos medios, y como tantos y tantos extremeños y andaluces, y muchos castellanos, decidieron hacer las Américas. Hay que tener en cuenta que España se había llevado, bueno, no exactamente España, sino Castilla, había estado 7 siglos de reconquista, y después de la caída de Granada en 1492, muchos guerreros habían quedado sin trabajo, ¿no? Por tanto, toda esa energía de esa España, de esa Castilla que estuvo luchando por recuperar esa unidad peninsular, pues se trasladaron al continente americano, y allí fueron a parar todas esas energías y todos esos guerreros, esas familias de guerreros históricos, bueno, que habían quedado sin ocupación y que encontraron un lugar donde proseguir la expansión de esa frontera cristiana. Y ese fue Hernán Cortés, uno más de esos cientos de guerreros que cruzaron el océano para continuar la guerra, aquella guerra santa en el continente americano.
Ahora, precisamente nos imaginamos, ¿no? Muchas veces hemos escuchado tanto la conquista de México, pero en realidad no fue que a él le asignaran la misión de conquistar México, ¿no? Era una especie de empresario que dijo, voy a ir a conquistar estos nuevos territorios. ¿Cómo fue?
Como todos los conquistadores, Hernán Cortés ni siquiera capitula porque se rebela contra Diego Velázquez, ¿no? Contra el gobernador de Cuba, que era el que estaba llevando a cabo esas campañas de esas expediciones a la zona de Yucatán. Sin embargo, por lo general, todos los conquistadores capitulaban con el rey. ¿Y la capitulación lo que era? Pues era un contrato privado que firmaba el rey con esos adelantados y esos conquistadores para que corriesen con los gastos de la expansión. Y bueno, si fracasaban, quedaban arruinados y la corona no perdía nada. Si tenían éxito, pues la corona simplemente incorporaría esos territorios y cobraría el quinto real. En realidad, el rey no mandaba a nadie. La gente capitulaba con el monarca y después se embarcaban en esa aventura, que por cierto, siempre era una empresa privada en la que invertían todos sus caudales. Por eso, conquistador que fracasaba, conquistador que terminaba arruinado, probablemente muerto también, pero en todo caso arruinado porque había invertido todo lo que tenía en esa expedición. Cortés lo invirtió todo en la expedición de 1519 al Yucatán. Él invierte todo lo que había ganado durante un montón de años, exactamente igual que hizo Francisco Pizarro, exactamente igual que hizo Hernando de Soto, que por cierto, cuando va a la Florida, pues allí muere, no solamente pierde la vida, sino que queda arruinado él y su familia para varias generaciones.
¿Y qué tanto actualmente, y sobre todo en estas fechas y en el contexto actual, en México sobre todo, qué tanto este odio, porque hay un odio que se le tiene a este personaje histórico, Hernán Cortés, sobre todo por parte de los mexicanos, dificulta que se conozca pues toda la historia de este personaje?
Bueno, en México, sobre todo a pie de calle, porque yo siempre digo que hay que distinguir lo que es el medio académico y lo que es a pie de calle. A nivel académico no hay problema. Yo estoy harto de juntarme en congresos con mexicanos, peruanos, guatemaltecos, panameños, y no tenemos ningún problema en llegar a acuerdos fundamentales. Podemos tener diferencias, pero no hay dificultad. Pero a pie de calle sí que hay, ha trascendido muy hondo lo que es la leyenda negra, ¿no? Y directamente, yo no sé por qué, culpan a Hernán Cortés de todos sus males, ¿no? Un personaje que murió hace 5 siglos, ¿no? Lo cual no deja de ser sorprendente, ¿no? Estamos en esa dinámica de que directamente Hernán Cortés lo tildan de genocida, de violador, de fraudador, y no quieren salir de ahí. No hay argumento que se pueda escribir porque se niegan a abrir su mente, ¿no? Realmente yo creo que la historia fue como fue y que la clave es abrir un poco la mente y poder entender, no justificar, que la historia ni justifica ni juzga, la historia solamente explica, tratar de entender al personaje en su contexto histórico. Y esa es la única forma de poder llegar a comprender la forma de actuar de estos personajes del siglo XVI. Yo creo que el libro este trata de trazar puentes, ¿no? De poner al personaje en su contexto histórico. Ni era un héroe, ni era un genocida. Fue un personaje de su tiempo que actuó como todo el mundo esperaba que debía actuar. Y sobre todo, he tratado de quedarme con lo positivo, con la creación del mundo mestizo, de la América mestiza que todos admiramos, ¿no? ¿Y por qué quedarnos con la destrucción? Él destruyó un mundo y creó otro. Bueno, pues quedémonos con la creación de ese mundo y no siempre con lo negativo, no siempre con la destrucción. Desgraciadamente, la historia a lo largo de miles de años ha sido así. el binomio destrucción-creación. Y en el caso de México, bueno, pues es un caso más de tantos otros donde tras la tragedia llegó la creación. Y yo trato de quedarme con eso, con la creación.
Y en esta biografía que usted propone, ¿qué cosas nuevas se saben o alguna anécdota que nos pudiera decir o que nos pudiera así contar?
Bueno, hay infinidad de datos. Ya he dicho que he revisado toda la documentación primaria y eso me ha permitido corregir numerosos datos de su biografía. Por tanto, hay dos cuestiones en el libro. Primero, una reinterpretación del personaje para hacerlo accesible a una persona del siglo XXI, haciéndome las preguntas de una persona de nuestro tiempo. Por tanto, el libro pretende dar respuesta a un lector de nuestro tiempo, un lector del siglo XXI. Y por otro lado, bueno, pues hay un montón de pequeños detalles que he corregido en su biografía, pequeños detalles. Evidentemente no voy a descubrir una nueva biografía de Hernán Cortés, pero se dice habitualmente que nació en 1485, yo demuestro que fue en 1484. Se dice habitualmente que pasó a América en 1504, yo demuestro en el libro que fue en 1506. Bueno, se dice habitualmente que era primo de Francisco Pizarro y yo demuestro que era sobrino de Francisco Pizarro. Habitualmente se dice que estudió en la Universidad de Salamanca y en el libro desmiento que pisara en ningún momento las aulas de aquella señera institución. Y así podríamos seguir diciendo numerosos detalles que quedan corregidos en esta biografía y que ningún lector podrá leer en otra biografía anterior porque son datos nuevos obtenidos a pie de archivo. O sea que son que ofrece datos nuevos que he podido sacar yo de la fuente primaria.
Pero hay muchos mitos, ¿no?, sobre esto de que siempre se ha visto esta imagen de Hernán Cortés, ¿no?, que quemó sus naves, sus buques en Veracruz, y en realidad no fue exactamente así, ¿verdad?
Claro, efectivamente, ¿no? Bueno, la barrenó, el propio Hernán Cortés jamás dijo que los hubiese quemado, o sea, que eso fue una invención o equivocación de Francisco Cervantes de Salazar, de un cronista posterior, y a partir de ahí pues se perpetuó la historiografía porque quedaba mucho más bonito eso de dar con la tea a los barcos y quemarlos y demás, ¿no? Pero él jamás quemó su barco, claro.
Pero esto lo hizo porque tenía miedo, ¿no?, de que sus hombres se fueran a Veracruz, que diga, claro, a Cuba, de Veracruz a Cuba, se fueran,
claro,
a Cuba.
Efectivamente, claro, lo que pasa es que estamos un poco en la idea esta del héroe, ¿no?, del héroe, y en base al héroe se han mitificado muchos detalles, quedaba mucho más bonito que los barrenó o que los quemó o que los desguazó para no dar un paso atrás, no fue exactamente por eso, fue sobre todo porque temía que varios de los fieles de Velázquez fueran a Cuba a avisar al gobernador que lo estaba traicionando, ¿no? Que ya se lo sospechaba Diego Velázquez, ¿no? Pero a decirle la evidencia que se había levantado, que se había rebelado contra él. Que el libro está teniendo bastante aceptación, ¿no?, en México, ¿no? Y parece que está yendo bastante bien. Vamos, la idea mía realmente me parece importante poner la voz de un historiador también ahí en la calle, ¿no? De un historiador, no siempre visiones ideológicas, políticas o politizadas, sino una visión de un historiador que no tiene más compromiso que con la ciencia histórica, ¿no? Sin ningún vínculo ni con grupos de investigación, ni con universidades, ni con partidos políticos, ni con intereses ajenos, ya digo, a la ciencia histórica.
Escuchábamos a Esteban Miracaballos, biógrafo de Hernán Cortés y doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, a propósito de su nuevo libro Hernán Cortés, publicado por Editorial Planeta.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.